Estamos, como ustedes saben, en el libro de San Marcos, en el capítulo 11. Les puedo comentar que, si Dios quiere, hay una hermana que está empezando a trabajar las grabaciones y esperamos próximamente ya poder decir todas las grabaciones que están subiendo el mismo semana al internet. Si les falla una clase y la quieren reponer, o una predicación, lo pueden hacer. Vamos a orar antes de ver. Vimos los primeros 11 versículos, lo que se conoce como el Domingo de Palmas, lo vimos hace 8 días con la ayuda de Dios, y ahora vamos a ver aquí a partir del versículo 12, pero oremos. Padre, te pedimos que tú estés presente con nosotros el día de hoy, Señor. Al ver tu palabra, vemos un pasaje que, aunque es muy conocida, a mucha gente le deja dudas, e inclusive ha sido objeto de críticas de algunas personas, pero pues te pedimos, Señor, que tú abras hoy este pasaje a nosotros, que podamos entender junto con los demás pasajes de la Escritura cómo va. Y Padre, gracias porque no dejan de ser, Señor, lo que estamos viendo, cómo ya, aunque casi vamos un poco más de la mitad, pero ya al final de tu ministerio relatado en este Evangelio, de cómo efectivamente, Señor, tú viniste para coronarte rey, pero viniste para cambiarnos también, comprar la redención del hombre a través de la cruz. Y como lo ha estado diciendo el evangelista, ibas a esa cruz, Señor. Y esta mañana permítanos, Señor, recordar que gracias a esa cruz somos tus hijos, Señor. Gracias a esa cruz no estamos perdidos el día de hoy. Y Padre, ayúdanos a ampliar nuestra comprensión de ti y de lo que has hecho, de lo que estás haciendo, y así adorarte y servirte, Padre. Que no sea nada más una comprensión en nuestra mente, sino que también esté en nuestro corazón, Padre, llevado y llevado a la práctica en nuestra vida. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un poco corto lo que vamos a leer. Marcos capítulo 11, versículo 12, dice: al día siguiente, cuando se salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pues ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. Los habíamos visto hace 8 días, en los primeros versículos de este capítulo, que la gente recibe, viene a Jesús, algunos le llaman su entrada triunfal, lo reciben, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana. En otro evangelio relata el hijo de David, y dice que esa tarde entró a y dio el templo, y como era tarde salió. No hizo más ese primer día cuando llegó al templo. Tomamos la lectura ahí, dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Frase muy sencilla, pero aquí quiero aprovechar para recordar que Jesús entonces es hombre. Lo hemos visto cansado, lo hemos visto por ahí en diferentes evangelios, una vez dormido en una barca. ¿Sí? Vimos en Juan 3 que pide agua de tomar a una mujer, aunque sabemos que lo usa para ministrar a ella. Pero aquí Jesús tuvo hambre. Jesús es un hombre, como lo dice precisamente en el evangelio de Juan, capítulo 1, 14, versículo 14, dice: el Verbo se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre. Si leemos todo el capítulo, vemos que el Verbo, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y nada de lo que ha sido creado fue sin el creado, sino fue por el Verbo. Pero luego el Verbo se hizo hombre, 100% hombre. Un hombre que le da hambre, un hombre que le da sed, un hombre que se cansa. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues Jesús tiene hambre porque es 100% hombre. Está por ir a una cruz, y de hecho va a poder ir a esa cruz y va a poder morir. Dios no puede morir, pero Dios, que se hizo hombre, puede morir en una cruz para redimir a la humanidad. Entonces se hizo como hombre, tuvo hambre. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, habla un poco más de esto. No hay muchos pasajes, pero he escogido estos dos. En Hebreos 2, 10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Y el versículo 14 lo aclara mucho lo que estoy tratando de que veamos en esta mañana. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana. Tuvo hambre. Compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte. Es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, Dios tuvo que mandar a su hijo y hacerse hombre para poder morir, pero como hombre, tiene hambre. Marcos 11, 13, después de regresando el evangelio de Marcos, dice: Jesús tuvo hambre. Y dice: viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. En este pasaje hoy, algunas personas, tanto esto aquí como lo que leímos del templo, algunas personas, dentro de su análisis, a la cual tienen todo el derecho del mundo, dicen: aquí veo dos veces donde Jesús se equivocó. Donde Jesús se enoja, pierde, por enojo se hace cosas que no, si él fuera perfecto, no debería hacer. ¿Sí? Se enoja con la higuera y lo maldice. Se enoja con la gente del templo y los corre. De hecho, hay dos ocasiones en que hace eso. Pero no, entonces aquí vemos que es un hombre imperfecto. Vamos a hablar, no sabía yo qué hacer con este pasaje, pero para no cambiar las cosas de lugar tanto, tomamos nota ahorita que simplemente dice que él tenía hambre, vio la higuera y dice la higuera la vio junto al camino, y se acerca para... solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Entonces nos deja la duda, ¿cómo que nada más era tiempo vivos? Pero él dice, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Vamos a dejar eso como un pensamiento que está cocinándose, un relato que está cocinándose tal como está en el texto, seguir adelante, y ya cuando ocurre la conclusión y las preguntas, vamos a analizarlo más a fondo, ¿no? Tenía hambre. Tenía hambre, va a un árbol, tiene hojas, pero no tiene fruto. Y lo maldice. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Entonces vamos a hablar más de eso adelante, pero el texto sigue, o sea, para Pedro, como eso lo relata Marcos, y Marcos lo pone aquí, aquí podemos ver que no están preocupados de escribir un libro de teología, sino están relatando los hechos que ocurrieron, y en este caso cronológicamente, primero lo maldice, luego van al templo y luego regresan, ¿verdad? Entonces vamos a verlo en ese sentido. Pero Marcos 11:15, llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró al templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. No nos explica cómo. En otro pasaje, en el Evangelio de Juan, que está al inicio de su ministerio, donde él llega al templo y echa a todos los que vendían. Entonces, entendemos que lo hace dos veces. Y en el relato del Evangelio de Juan habla que hizo un látigo y tomó las mesas y los corrió. Aquí no dice cómo, pero dice, entró el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volteó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. El bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna, el hijo de David, y llega al templo. No llega al trono de Herodes o de los romanos, el gobernador romano, algo llega al templo. Y en el templo ve a gente que están comprando, fíjense, quiero que vean, comprando y vendiendo. ¿Verdad? Porque uno puede decir, bueno, él hace mal en vender, pero yo compro. Pero no, aquí a los dos, dicen, está mal, ¿verdad? Se molesta con los dos. Voltó las mesas de los que cambiaban dinero, los puestos de los que vendían palomas. En el templo tenía tres secciones principales. Sabemos que tenía un lugar santísimo, que les recuerdo, porque creo que es importante tomarlo en mente, que el lugar santísimo de este segundo templo no tenía ahí ya el arca del pacto como lo tenía el primer templo, el tabernáculo y el primer templo. Pero había un lugar santísimo aún así separado en este templo. Y luego había un lugar donde solamente podían ir los judíos, no dejaban entrar, y había anuncios en varios idiomas, no deben entrar aunque no sea judío bajo pena de muerte, al lugar de los judíos. Era un lugar santo donde ellos iban a orar, a ofrecer sus sacrificios. Y luego había la plaza de los gentiles dentro del mismo templo, una área grande, lugar para gentiles. Sí, que estaba en el primer templo, que estaba en el segundo templo. Con eso Dios, como en el pasaje que leímos, y creo que lo vamos a repasar un poco, Dios tenía desde antes, es decir, en mi templo hay un lugar para los que no son judíos, para los gentiles, para las naciones. Pero es en esta sección, entre comillas, menos sagrada, donde dice, bueno, aquí podemos hacer comercio, aquí podemos comprar, aquí podemos vender, y están haciendo todo un negocio ahí. ¿Sí? Aparte el templo era un edificio muy grande, o el terreno completo era muy grande. Entonces a veces hagan de cuenta que esta iglesia fuera muy grande, podría ponerles como ejemplo a lo mejor el templo, la catedral de Oaxaca, que han ido por ahí, ¿no? Está en un lugar que si quieres, sobre todo con el calor del día, pues te puedes tomar un atajo y pasar en vez de por la calle, por el mismo templo, ¿no? Entonces había gente aquí, había puertas de entrada y salida y pues pasaban. Porque les agarraban, en vez de rodear, pues pasaban por medio. Pues había gente que pasaba, gente que compraba, gente que vendía. Y aquí a Jesús esto le preocupa. ¿Sí? Es algo que él hace al ser recibido antes de ir a la cruz, algo que él está... Son cosas que él cree importante hacer. Sabemos que no necesariamente por esto va a quedar limpio el templo en ese momento, porque de vuelta lo habían limpiado al inicio de su ministerio y regresaron a hacer lo mismo. Pero siente él la necesidad de llegar y declarar lo que es el uso de ese templo y correr a estas personas, ¿no? ¿Cómo hacía un hombre? ¿Cómo un hombre puede limpiar toda una plaza de los comerciantes. ¿Cómo es que no lo linchan a él? Pues ahí vemos el poder de Dios con él. No sé yo la explicación exacta, ¿verdad? Su autoridad, el respeto que tenía, no sé. Dios les dio temor a los demás, pero él solo limpia este lugar. Yo pregunté, y creo que es un buen momento, decir, bueno, ¿por qué alguien quiere hacer, quería hacer comercio en el templo? Y buscando hace unos años, eso si me permiten, y podemos ver juntos Deuteronomio 14, versos 22 al 29, nos puede ayudar a entender quizás mejor lo que está pasando aquí. Dice Deuteronomio 14, 22, cada año, sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que te produzca en tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite. Y de los primogénitos de las manadas y rebaños, lo harás en el lugar donde Él decida habitar, así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Este es el pasaje sobre diezmar que casi nadie enseña porque no trae utilidades a los ministros, no trae utilidades a las organizaciones religiosas. Pero es un pasaje bellísimo porque en la décima parte de lo que ellos sembraban comida, traían animales, y dice la décima parte de todo lo que produzca en tus campos, y dice en la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite. Y los primogénitos de tus manados y rebaños, lo harás así en el lugar donde decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. El Dios del Antiguo Testamento, al hablar del diezmo, dice, dame 10% de lo que tienes en convivencia conmigo. Ven a comerlo en mi presencia. No lo quiere quitar, no lo quiere él quedarse con él. Vengan y disfrutan una décima parte de todo lo que yo les doy de bendición en mi presencia. Es un Dios que está más interesado en una comunión personal con su pueblo que en su dinero. Y creo que ese Dios ya no lo conocemos hoy en día, porque danos tu dinero y vete a tu casa, ¿no? Es un poquito la idea hoy en día. Pero así aprenderás a tener siempre al Señor tu Dios. Estoy expandiendo un poquito esto, pero creo que es algo importante. Si una décima parte de lo... Si ibas a vivir de tu tierra, una décima parte de tu terreno dividido equitativamente sería 1.2 meses de comida, porque te tenés que servir todo el año. Entonces, si iban a quedar un mes ahí comiéndolo, o iban a comer rápido, o a lo mejor si es tan agradable estar en la presencia de Dios, voy a estar 2 meses, son preguntas que no tenemos, pero el corazón de Dios sí lo vemos. Quiero que convivas conmigo, que parte eso lo comas en mi presencia. Verso 24, y aquí es donde empezamos a ligar por qué menciono esto con la gente que vendía en el templo. Verso 24 decía, pero si el Señor tu Dios te ha bendecido, y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás, y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste. Ganado, ovejas, vino, u otra bebida fermentada. Y ahí, en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán. Yo creo que, yo he visto poca gente de mal humor comiendo, ¿no? Si eres alguien de mal humor comiendo, cuídate, porque han de estar muy, de muy mal humor, ¿no? Nos comemos, estamos regocijándonos. Y Dios está diciendo, ven, coma, regocija en mi presencia. Usamos la palabra anterior, temor a Jehová. Pero ven, conviva conmigo y vas a tener un temor correcto conmigo. Regocíjate en mi presencia y vas a tener un temor correcto conmigo. Entonces, esto es lo que decían. Pero entonces, si se fijan, había un comercio que la misma escritura, que lo que estoy pensando es que a lo mejor la gente que estaba allí decía, estamos cumpliendo Deuteronomio 24. La gente viene y necesitan comprar y nosotros lo estamos vendiendo, ¿no? Si me explico, porque esos ovejas y corderos, lo que eran animales se ofrecían en un sacrificio, se sacrificaba la sangre muchas veces, y la carne en sí lo comían. O sea, el sacrificio no se quedaba todo quemado ahí, sino si vemos otros textos, vemos que lo que quedaba de la carne del animal lo comían. ¿Okay? Entonces era, te escojo el cordero, es aceptable a Dios, ofrecemos su sangre. Creo que por ahí los sacerdotes quedaban con, de repente con pedazos de algunas cosas, por la misma ley, era, o sea, era su porción, pero mucho de esa carne del animal era para que lo comieran. Entonces el negocio era decir, ah, el animal que tú traes no es suficiente, no está bien, se vende un oxisterio. Porque no debían ser animales con defecto. A lo que quiero llegar es que quizás la gente decía, estoy facilitando el cumplimiento de la palabra de Dios a esta gente, y por eso les vengo a ofrecer mis corderos, mis palomas, etcétera, etcétera. Sí, había una base para eso. Antes de dejar el tema de diezmo, en el versículo 28 dice, cada tres años reunirás, de Deuteronomio 14:28, cada tres años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor, tu Dios, bendecirá todo el trabajo de tus manos. Entonces vemos que cada tres años, en vez de hacer esta gran comida y esta gran celebración, decir esto, ponlo, almacénalo. Y es para los levitas, pero junto con los levitas eran los extranjeros, ¿sí? Migrantes ilegales, a lo mejor se llamarían hoy en día, extranjeros. Yo soy extranjero en México, si ya me hagan. Pero es de extranjeros, huérfanos y viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Alguien podría hacer el cálculo, ¿no? Pero de un diezmo cada tercer año, Dios decía, con esto no va a haber hambre. Van a comer los huérfanos, van a comer las viudas. Pues Dios estaba planeando bendecir grandemente a su pueblo para que con esa pequeña cantidad, que si alguien ya hizo la cuenta, es el 3.3%, de ahí iban a comer todas estas gentes, ¿no? Pero bueno, la razón de mencionar este pasaje principalmente es que quiero que vean que ahora hay algún justificante de ellos decir, ah, vendemos aquí por esto. Pero el lugar era el lugar de los gentiles. Y ya no oraban, y ya no adoraban a Dios, y ya no meditaban en su palabra, ya no había ahí quien les hablara de las palabras de Dios, sino puro comercio. Y Jesús llega y sí, se enoja, se molesta. Y los tira las mesas, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Digamos que en el Evangelio de Mateo, él empieza a sanar a los enfermos ahí y también está enseñando. Pero imagínense, es una plaza bastante grande y él, con su presencia, ya no están pasando. Ya no se vuelven a establecer ahí. Y aparte está enseñando y aparte está sanando. Entonces, wow, ¿qué sería estar ese día y ver a Jesús ahí en su casa? Porque es mi casa, es lo que dice más adelante, ¿no? Verlo en su casa, es decir, ustedes no van, lo que debe ser en esta casa es enseñanza, y lo que debe de ser en esta casa es, pues, meditar en el Señor y convivir con el Señor, ¿no? En el Marcos 11, versículo 17, precisamente regresamos al texto de Marcos, dice, también les enseñaba con estas palabras, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. O sea, no solamente vendían ahí, sino como en el aeropuerto, ¿no? Era, bueno, perdón, los del aeropuerto. Pero era más caro, o sea, tomaban ventaja, ¿no? Por estar ahí en el templo, ¿no? Y cueva de ladrones. Entonces dice, se han volteado el uso. Entonces vemos aquí a un Jesús que se enoja. ¿Sí? Se enoja porque es hombre, se enoja, sí es hombre, pero se enoja con el celo del Señor. Se enoja en una cosa de purificación. Es decir, no, esto no está para esto, es para estar en una convivencia con Dios. Y el pasaje que él cita, y de vuelta cita un pedazo, pero si vemos el pasaje, lo tuvimos en la lectura, pero en Isaías 56:6 dice, a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Entonces un Dios que decía, tú eres mi pueblo escogido, pero aún en el profeta Isaías, dice, aunque sean de otra nación, si ustedes se han acercado a mí, si han acercado a mí para adorarme, pues yo también los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces debemos ver un doble sentido aquí, una doble intención en lo que Jesús hace. Porque Él está llegando a un judaísmo y un templo donde no hay un lugar de culto para los gentiles, y diciendo, no, también los gentiles aquí ahora tienen un lugar. Hagan un lado ese comercio, porque aquí hay un lugar para gentiles, y yo lo he dicho, y debe de ser. Entonces estaba mostrando una apertura. Yo quisiera hacer una exhortación en esto, y lo vamos a ver cada vez que cubrimos un evangelio y llegamos a este pasaje. Pero este lugar no es el templo del Señor. O sea, no tiene nada de sagrado, ni el jardín de afuera, ni la esquina o algo así. Es un edificio práctico donde que podemos usar para adorar a Dios. Pero la intención con lo que venimos aquí sí es convivir. La intención sí es la misma. La intención es llegar y convivir con Dios. ¿Sí? Y yo no quisiera, hermanos, ni por comprar ni por vender, venir a un lugar que si el propósito aquí es adorar a Dios y acercarnos a Dios, venir yo a distraer. ¿Sí? Se lo digo con todo el amor del mundo, pero yo no quisiera estar en algo que Jesús podría pensar en un látigo y darle latigazos, ¿no? No esperar a ti el juicio y decir, no, de aquí estás mal. Sí. Y toma en cuenta que tú vienes por X, Y o Z razón, pero no sabes el hermano o la hermana qué pena traen, si debes venderles algo. No sabes a qué vinieron ellos a la iglesia, si los acaban de divorciar, si no sé, un niño, uno de sus hijos tiene algún problema, ellos mismos están alejados del Señor, y si este lugar se viene para. Y además del lugar, este momento es para acercarse a Dios. Yo pienso que hacemos muy, muy, muy mal, y no sé si quieren que le diga muy, muy, muy otras 8 veces, pero muy mal en decir, voy a hacer comercio en la reunión de la gente de Dios. No es el lugar. No somos copia ni extensión de aquel templo. Pero el propósito sí es decir, venimos a buscar a Dios. Vengan para ver a qué hermana, pueden preguntarle cómo está, puedo orar por algo en tu vida. Estamos viendo en Efesios, animar uno de los dones del Espíritu, animarlo en las cosas del Señor, pero no vengan a hacer comercio, ¿no? De forma parecida, hay gente que viene y dice, ah, sí, voy a hacer buenos contactos para mi negocio. A lo mejor no venden o compran, pero la iglesia, y no vengan a eso. Mejor háganlo en otro lado, váyanse, no sé, al club, al golf, a donde quieran, pero, o sea, hay un propósito aquí, y es el corazón de Dios, es decir, ese propósito. Entonces, tengamos cuidado ahí. Es algo con lo que Dios se enoja correctamente, se enoja justamente, se enoja sagradamente. Entonces, sí se enojó Jesús, ¿sí? Pero porque Él es el Rey, porque Él es el que va a gobernar. Yo no tengo derecho de llegar con un látigo y correr a alguien, pero Él sí, Él es el Rey. Es su casa. Yo te doy una exhortación, como lo hago ahorita, pero para Él es su casa. Entonces, una muestra. Jesús muestra que es su casa, ¿sí? En este momento de donde está por ir a la cruz, donde la gente ha mostrado quién es Él, como estuvimos viendo hace 8 días. Pero dentro de eso muestra, mi casa es para esto, no es para los negocios que ustedes hagan. Entonces es un Jesús inconforme con el negocio que hacen en su templo. Lo que quisiera ver, hermanos, es que hablamos hace 8 días de decir, es mi Rey. El decir, Jesús es mi Rey, no nos obliga a estar en conformidad con cada cosa que hace cada persona. Si tú no estás de acuerdo que hagan negocio con las cosas cristianas, acércate al Rey Jesús. Él tampoco está de acuerdo. Negocio en cualquiera de los sentidos. No está el Evangelio para hacer negocios con las cosas del Señor. Marcos 11:18, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo. No es la primera vez que leemos eso, como que apuran y, oye, ¿qué pasó con aquel proyecto? Y vamos a seguirle buscando cómo lo matamos. Pues le temían ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Entonces, de vuelta, no debemos, yo hacía hace ocho días, en los primeros versículos de este capítulo, no debemos ir, como en el día de la crucifixión hubo quien dijera, crucifícalo, ese es un grupo. Pero hubo Jesús con su ministerio, la gente estaba maravillada de sus enseñanzas, no nada más de sus sanidades y de sus milagros, sino de sus enseñanzas. Y sigue el relato y dice, cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Y luego Marcos 11:20 regresamos al otro evento. Por la mañana, al pasar, Marcos 11:20, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. ¿Sí? Y Jesús da una explicación a esto y una enseñanza en base a esto. Pero a nosotros nos quedan otras dudas y quiero tratar de contestar. Jesús da una contestación, como vamos a ver en un momento, de cómo es la oración y el poder de Dios para hacer este tipo de cosas. Hubo, creo que ya falleció, un ateo famoso que se llamaba Bertrand Russell, de hace un siglo más o menos, o medio siglo, no sé. Famoso intelectual, y él decía, él escribió un libro, ¿Por qué no soy cristiano? Muy orgulloso de su libro, habría que leerlo, yo no tenía que leerlo, pero empecé a leer y dije. Pero dentro de él es uno de los que decía, no, aquí vemos que Jesús, por su ego personal, por su gusto de comer, maldice una higuera y está mal. Y no era ni siquiera tiempo vivo y está mal. Sí. Y entonces la gente busca una explicación. Se les quiero dar varias explicaciones. Una, Juan el Bautista, se nos relata en Mateo capítulo 3, verso 10, dice concretamente, el hacha, hablando de que él preparaba el camino para el que había de venir, dentro de eso él dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Pues quizá Jesús, al maldecir esa higuera, está diciendo, ok, llegó, lo que sigue es el tiempo de hacha para los árboles que no produzcan fruto, aunque tengan hojas, pero hacha para el árbol que no tenga fruto. Es una forma de ver esto que ocurre. Otras explicaciones que dan, les voy a dar el mío no es de los populares, pero les voy a dar el mío, ¿no? Al final. Pero una explicación es que esta higuera representa a Israel. Israel no ha dado fruto. Y que ahora él va entonces quitar de Israel el Evangelio y pasarlo a los gentiles. Es una explicación. Como no dio fruto, y dicen es una parábola, pero como un comentarista decía, bueno, rara vez Jesús hacía cosas que fueran parábolas, los hablaba como parábolas, pero rara vez. Pero alguna gente dice, no, lo maldijo porque era un ejemplo de Israel. Pero en ninguna parte le dice a los discípulos y los evangelios, no dicen, es que era era un símbolo de Israel, ¿no? Y otros dicen, sobre el mismo tenor, pero dicen, el problema era la hipocresía de Israel, porque según ellos, al dar hojas a ese árbol también debía haber dado fruto, aunque fuera fruto verde y no maduro, debía venir a tener sus frutos. O sea, digamos, soy experto en higueras para confirmar o negar eso. Pero decían, aquí la hipocresía de Israel, que da hojas pero no da fruto, y por eso lo maldice. Pero yo creo que la explicación está en el mismo texto, y es muy sencillo, desde el punto de vista bíblico o el punto de vista divino de Jesús. Y es lo que dice el texto, yo tuve hambre y el árbol no me dio de comer. Si no necesitamos ir más allá, yo tenía hambre y ese árbol no tiene fruto, lo maldigo. ¿Por qué? Si no la temporada, pues necesitamos tener lo que le faltó a Bertrand Russell, una perspectiva de las cosas. Necesitamos ver el contexto en perspectiva lo que estaba ahí. Pobre Bertrand Russell, con toda su intelectualidad, no veía que la realidad que él vivía era una realidad anormal, que era una realidad temporal. Nosotros al abrir la palabra vemos esta realidad es, no es la real, es corrompida, está sujeta a vanidad y es temporal. Veamos, para entender el árbol, el fruto y la maldición, la Biblia no está silenciosa en este tema. Si nos vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8, dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora yo al leer esto de forma muy sencilla, entiendo que todos los árboles daban fruto. Hoy en día tenemos árboles de sombra y árboles de esto y algunos frutales, ¿no? Ya tenemos como que el grupo frutal, pero él decía todos. A lo mejor exagero un poco mi interpretación o entendimiento, pero el chiste es que había muchos árboles con fruto en un huerto que él preparó para el hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 15, más brincándonos solamente unos versículos en este pasaje, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso al jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Sí? Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces todos esos árboles, y dijo, de todos puedes comer, menos este. De todos puedes comer. Entonces Dios había hecho una provisión muy rica para el hombre, de variedad y de cantidad. Ahí están todos los árboles, todo el fruto, coma lo que quieras. En Génesis 3 sabemos que la historia se vuelve más triste. Y Adán y Eva rompen precisamente este mandato. Y dicen, no, pero el otro árbol. En todos los demás fruto y muy rico y no tenemos hambre y nos ha dejado bien provistos, pero el otro árbol, a lo mejor tiene algo ahí que nos está fallando, que nos falta, y la curiosidad y la maldad y la desobediencia y desobedecen a Dios. Y Génesis capítulo 3, versículo 17, como consecuencia de esa desobediencia, dice en Génesis 3, 17, el hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Entonces hay ya por la desobediencia del hombre una maldición en la creación de Dios. Resultado del cual es que Jesús tiene hambre y se acerca un pobre árbol junto al camino, no era de nadie, nadie lo había quizás sembrado, nadie lo alimentaba o lo fertilizaba o lo echaba agua, estaba junto al camino, era público, pero uno, pero ya no tiene fruto. Entonces Jesús al maldecir el árbol sin fruto, cuando él mismo como hombre está sintiendo el hambre que un hombre siente, está maldiciendo la maldición. No sé si me siga. Está diciendo que malo que no esté dando fruto. Yo no lo diseñé así. Yo no lo diseñé para que no diera fruto, yo lo diseñé para que diera fruto. Y condeno y maldigo el estatus de la naturaleza que está sujeto a vanidad, que está sujeto a no dar fruto. ¿Sí? Mi interpretación, amigo, mi entendimiento no es una interpretación como un entendimiento contextual. En Romanos 8, versículo 18, Pablo al hablar de lo que llamamos glorificación, cómo Dios va a quitar las consecuencias del pecado. Dice en Romanos 8, 18, de hecho considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración, lo que acabamos de leer en Génesis. ¿Sí? Ya no va a producir lo que debiera, sino en vez de producirte todos esos árboles frutales muy ricos, te va a producir espinos y cardos. Fue sometida a frustración Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza. Bueno, propia voluntad, la naturaleza no quiso ser maldita. Pero fue sometido a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, que es Dios mismo. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces está diciendo Pablo aquí, cuando Dios redime al mundo, va a redimir, así como cuando el hombre pecó, se maldijo en la naturaleza, los frutos y demás, la tierra, cuando Dios nos redime, Cristo yendo a la cruz al redimir, también va a redimir los árboles de higos que no dan fruto cuando el hombre le hace falta para comer. Que no hubiera más árboles, que no hubiera más frutos. El verso 22 de Romanos 8, sabemos que toda la creación gime, todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. La creación que Bertrand Russell veía, que los discípulos ven, que ellos veían, que nosotros vemos, no es como Dios lo hizo. Está sujeto a frustración. Debería haber abundancia para todos para comer, pero está sujeto a frustración. Entonces Jesús, creo, como dueño del universo, como el creador, como el que plantó el huerto de Edén con todos esos árboles, llega y dice, maldito la situación en que un árbol, un hombre tiene hambre y no hay un árbol que le dé fruto, por lo menos para darle de comer en lo que camina hacia Jerusalén. Y cuando lo entendemos en esa parte, entendemos, déjame antes de seguir adelante ver para completar el cuadro de los árboles en Apocalipsis capítulo 22, los primeros dos versículos, hablando de árboles y de fruto. Apocalipsis 22, 1 dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Entonces creo que Juan, bueno, Dios le reveló esto y Juan entendió, ah, ya sé que es como los árboles. Dios cuando los hace bien. Sí. Pero entonces creo que debemos de entender lo que Jesús sintió ante esa higuera, y alguien como dice, está haciendo mucho de esto, pero es bien importante, hermanos. El mundo, Dios viene a redimir, a restaurar. Cuando los niños de la escuela dominical les empezamos con Génesis, Dios creó el mundo y vio que era bueno. Y este mundo se echó a perder por la rebeldía del hombre. Cuando Jesús llega a redimir, Él redime al hombre y al mundo, y vamos a tener unos nuevos cielos y nueva tierra y nuevo hombre. Y creo en ese sentido, entonces, cuando Jesús se enoja contra esto, nos da alegría. Podemos decir, yo quiero estar con el rey, podemos llamarle el rey inconforme, el rey que no se conforma con que se haga comercio de la religión, el rey que no se conforma con que la naturaleza no sea la gloriosa naturaleza que Dios creó originalmente. Yo más lejos, y nos vamos al Evangelio de Juan capítulo 11. Cuando María llegó, este es Jesús ante la tumba de Lázaro. Cuando María, Juan 11:32, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Otro de los efectos del pecado de Adán y Eva, el día que pecas, vas a morir. Y Jesús aquí está ahora como hombre, se hizo hombre en medio de su creación, en medio de su mundo, viendo un hombre muerto y el dolor que eso implica y lo quebrantado que eso significa, y se conmueve y no está conforme y no le gusta. Sí. Verso 34 del mismo Juan 11, ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y dice el verso 35, Jesús lloró. Sí. Ese mismo Jesús que llora porque un hombre ha muerto, un hombre que él conocía, un hombre que era su amigo, también se conmueve cuando un árbol no da fruto. Son las consecuencias de la caída. Y Jesús vino a quitar quitar esas consecuencias. Su redención es la naturaleza, los cuerpos, todas las personas. Entonces creo que eso nos ayuda a entender, es la forma en que yo entiendo. Y sabemos, obviamente, bueno, verso 37 de Juan 11 para terminar, pero algunos de ellos comentaban, esto que le abrió los ojos al ciego, no podría haber impedido que Lázaro muriera. Y todavía en el verso 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Imagínense que si les encargaras a alguien una propiedad, una casa de verano, o tu coche de lujo o algo, y vas después por él y lo encuentras hecho todo un desastre. Lo que tú sentirías en tu corazón. Pues así el mundo de Dios, ¿qué hemos hecho con él? Le duele, se enoja, pero correctamente, justamente, como creador tiene derecho a ello. Regresando a Marcos, la explicación que Jesús le da a Pedro sobre lo de la higuera y que la higuera se secó de un día para otro, al parecer en el Evangelio de Mateo, parece que fue al instante, no vamos a entrar en ese detalle ahorita, pero Pedro acordándose, estamos otra vez en Marcos capítulo 11 verso 21, pero Pedro acordándose le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Sorprendido. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Entonces Jesús la respuesta que da es cómo vamos a orar y hacer las cosas que vimos que él hacía, o cómo va a hacer Pedro, ¿no? Y le da la respuesta en ese sentido. Entonces, y él aquí enfatiza, y tengo que confesarles, hermanos, que esto ha sido una especial instrucción para mí, enfatiza aquí fe. Sí. Y un aspecto especial de la fe. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. ¿Cómo es esa fe? Les aseguro que si alguno le dice este monte, quítate ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Sí. O sea, creer, esto que estoy orando se va a cumplir. Esa es la definición de fe o la característica particular de fe que está dando aquí Jesús. Creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Bueno, no sé si me falla, pero que yo sepa, nadie ha orado hasta ahorita para que una montaña caiga al mar. Y bueno, y que se haya cumplido, no sé si... Me corrigen si estoy mal después, ¿no? Por favor. Sí. ¿A qué se refiere esto? Y encontré en una lectura hace algún tiempo algo que se me hace interesante, y es en el Salmos 46, y vamos a leer los primeros tres versículos para tener el contexto. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespan sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes, Selah. Aquí entiendo que quizás, se les pasó el costo, la expresión de la montaña al mar, es decir, se cambia todo el mundo, ¿no? Era una forma de decir, pues sí, si hoy me levanto, ¿qué es más seguro que una montaña, no? ¿Qué es más seguro que el mar? Si me levanto, ¡ay, el mar! Y en la montaña está el mar, ¡oh! ¿Qué está pasando? No sé. Y el salmista está diciendo, aunque pase eso, pues Dios está en control. Y está cuidándolos. Si tomamos ese uso de la montaña y el mar, podríamos decir, si tú quieres mover, cambiar todo el mundo, volver el mundo de cabeza, lo oras, lo pides, y se va a cumplir. Y eso sí lo hicieron los apóstoles. Llevaron este evangelio, este relato acerca de Jesús, siendo coronado rey, viendo la cruz, lo llevaron y cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. El mundo moderno hoy no lo puedes entender sin entender el efecto del cristianismo sobre el mundo moderno. Si lo hicieron ellos por fe al llevarlo adelante. Marcos 11, 24, regresando a esta lección de fe. Por eso les digo, crean ustedes que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Y de vuelta estas palabras hablan a mí. Crean lo que ya han recibido, todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces hay un lugar aquí para decir, sí, Señor, creo que vas a contestar mi oración. Y lo que están pidiendo y lo obtendrán. Marcos 11:25, y de vuelta a veces pensamos que la Biblia no trae temas, pero que no trae un orden. Marcos 11:25, ¿sí? El maldecir la higuera porque tuve hambre lleva a explicar cómo es que se secó, y el cómo se secó lleva a tomar una clase de oración, y lo que creas en oración se va a cumplir, pero es necesario agregar una advertencia o una instrucción. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Y cuando están orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que también su Padre, que está en el cielo, los perdone a ustedes sus pecados. Entonces Jesús no podía hablar de oración sin dar esta advertencia. Espérate un momento, cuidado. Yo estoy diciendo que si lo crees, te va a comer, pero espérate. Si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que Dios te perdone también. Entonces debemos tener ese cuidado en oración, hermanos. No podemos tener una mala relación con los hermanos y las hermanas, con los gente de cristiana y no cristiana. No podemos tener una mala relación y tener una buena vida de oración. No van a resultar. Tengo que perdonar que hay en mi corazón. Colosenses lo expresa de otra forma para terminar. Colosenses 3, 12 y 13. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Señor, que estas palabras sean llevadas a nuestro corazón, a nuestro alma, para que podamos, Señor, de ellos crecer una lealtad a ti, el Rey inconforme con la naturaleza maldita, el Rey inconforme con el negocio de la religión. Y nos ayude, Señor, a decir, yo quiero seguir a ese Rey. Nos ayude, Señor, a tener fe para poner todavía el mundo en nuestro momento de cabeza por ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a aprender en la fe, a pedir, Señor, a pedir y creer que ya está hecho lo que estamos pidiendo, Señor. Pero Padre, en esto último que es bien importante, ayúdanos, Señor, a no guardar rencores, a no archivar quejas y molestias contra otros, sino perdonarlos, buscar también si hemos ofendido, pedir perdón y no volver a repetir las cosas que ofendan. Y así, Señor, poder hablar contigo y tener la respuesta a oración que nosotros buscamos, Señor. Somos un pueblo que necesita de tu presencia, necesitamos que nos laves, que nos moldees, que nos cambies, Señor. Que no termine aquí en un mensaje, sino que en esta semana estas palabras hagan eco y demás palabras. Y esté obrando en nuestros corazones tu voluntad y que nuestros corazones sean tu altar, Señor. Sean un templo no lleno de comercio, sino un templo apartado para convivir contigo, Señor, en tu presencia y gozarnos en ti, Señor, y aprender a temerte. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.